desde San Borondón hasta Gran Canaria para hablar con nuestro compañero Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José.
Nos vamos de manera figurada hasta Gran Canaria porque vamos a hablar de una estirpe de sanadores de la isla de Gran Canaria a la que ya le dedicamos algunos minutos y que ha generado una expectación y un hilo del que tirar con aportaciones y con informaciones insospechadas, ¿verdad?
Efectivamente, por parte también del hijo de la última que mantuvo esta estirpe, de Mariquita Quintana del Toro, pero también otras personas que me han mandado correo y me han comentado algunas cositas sobre lo que sería esta estirpe.
Fíjate que cuando hablamos de ella, cuando propusimos hablar de ella, al principio teníamos un equívoco porque había dos. Al final, la investigación te llevó a poner de relieve y dar una mayor visibilidad a la que en principio era una actriz, ¿no?, secundaria, es decir, alguien que había aparecido de refilón y sin embargo era la importante, ¿no?, era, o por lo menos la de mayor notoriedad y la que era recordada de una forma tremendamente cariñosa. Y ya entonces nos contaba que aquello le venía de familia, ¿no?
Sí, es curioso cómo buscando a alguien que tenía mayor proyección en teoría pública,
pública, ¿sí?
Encontramos a Mariquita Quintana del Toro, una persona que ejerció todo lo que sería el poner en ejercicio todos sus conocimientos de sanación, tanto del cuerpo como en momentos determinados en que algún tipo de energía negativa deseada por una tercera persona pues podría influir en un paciente, y que tenía un recuerdo mayor pero más callado. Yo supongo que también por ese respeto que se le tenía, mucha gente no hablaba en principio de ella, pero cuando ya le preguntabas en concreto, pues lo hacía. José Gregorio, yo creo que todos nuestros oyentes han escuchado hablar de linajes de escritores, sí, de futbolistas, de poetas, apellidos asociados a una actividad cultural. Sin embargo, lo que encontramos en este caso es una familia, una estirpe dedicada a la sanación, desde el primero, Antonio Quintana Gil, que casó con Gumersinda del Toro, y su hija, Mariquita Quintana del Toro. Los tres ejercieron casi desde principios del siglo XX hasta los años 90, pues lo que sería el ministerio de lo que sería esa puesta en conocimiento.
Qué curioso, ¿no? Porque cabe pensar que hay oficios que se pueden enseñar, que se pueden transmitir. Supongo que también en el ramo de la curación hay cosas que se pueden enseñar, ciertos procedimientos, el manejo de determinadas plantas, o incluso cierta teatralidad o ritualística para envolver en el ritual, pero claro, también tiene que haber una impronta interna, ¿no? O sea, algo vocacional o incluso, una energía, ¿no? No, quizás estos términos yo no sé si los manejaban los Quintana o no, pero algo tiene que haber, Juan Carlos, en eso coincidiremos, ¿no?
No, es curioso cómo la mayoría de los casos que se han estudiado se procede a transmitir lo que sería el poder por vía uterina de madre a hija, pero en este caso, dentro de la familia, ahora escucharemos el testimonio, como decía, de Paulino Jubel Quintana, el hijo de Mariquita, cómo se produjo ese intercambio de poder o de información, no solo explicando el uso concreto de las hierbas, sino por un acto mágico en el que entraría lo que tú decías de transmitir una energía en un momento determinado, ya sea a través de una visión, ya sea a través de un objeto que puede ir impregnado con ese saber.
Con ese poder, sí.
Es bastante interesante en ese sentido porque ahí quizás se aparta un poquito de lo común, que es simplemente la transmisión en el ADN, sino también cómo alguien puede transmitir ese poder, ese conocimiento, con un acto que podemos llamar mágico. Y yo agradezco a Paulino Jubel Quintana el tema de que se haya prestado a mantener viva lo que sería esta estirpe. Estirpe, no, por ejemplo, en este caso Paulino no me lo comentó, pero yo he conseguido testimonio de que Mariquita llegó a veranear en la casa del conde de la Vega Grande.
Vaya.
No digo qué conde, para no identificarlo, lo que sería, porque eran también personas que conocían y valoraban ese poder. Y como
esa
ella no cobraba, pues de una vez fue invitada a pasar unos días de descanso por el conde de la Vega Grande en lo que era la finca en el sur de Gran Canaria. Con lo cual también con esto me gustaría, José, separar un poquito ese pensamiento de que estas cosas, estas cuestiones, están reservadas para una clase baja, sin estudio, porque dentro de las personas que se acercaron a ella no solo estaba gente de lo que sería la alta sociedad isleña, sino también muchos miembros del clero que se acercaban a ella para beber también de esa sabiduría y la respetaban bastante, y prueba de ello que lo que sería su funeral fue oficiado por más de cuatro curas, cuatro religiosos que estuvieron vinculados en vida a ella, que la visitaban y que le rendían un cierto reconocimiento, quizás un reconocimiento un poquito ajeno de lo que sería la religión cristiana apostólica y romana, pero sí reconocían que tenía algo especial, porque Mariquita también era muy religiosa y dentro de lo que fuera su cosmología estaban presentes los santos reconocidos por la Iglesia.
Qué importante es eso, ¿no? El respeto, ¿no? El reconocimiento que puede haber ahí, más allá de la popularidad que ciertos personajes pueden haber tenido o pueden tener hoy. Lo importante que es el respeto, porque el respeto no se compra, ¿no? El respeto es algo que te lo ganas, probablemente porque ven una coherencia en tu vida, ven unos valores, ven una forma de actuar, en este caso, pues que parecía estar escorada, directamente enfocada a beneficiar a otras personas, ¿no? A buscar, a hacer un bálsamo, a dar una solución a los problemas de quienes se le planteaban, ¿no? Quienes se les presentaban ahí. Y claro, algo debía funcionar, algo debía operar en esta mujer y en su entorno que generaba este tipo de soluciones, de curaciones, que generaba el respeto en quienes lo contemplaban, ¿no? Al final es como cuando un buen curandero, que puede ser el caso también de nuestra protagonista y su entorno, actúa bien, soluciona problemas y es el propio médico quien te envía pacientes, ¿no? O cuando los males, digamos, están en el ámbito espiritual, en ansiedades, en malestares que no tienen que ver quizás directamente con lo físico, y entonces es el cura o el psicólogo quien te envía, ¿no?, a los pacientes a este tipo de personajes, ¿no? Eso es fruto única y exclusivamente del respeto, ¿no?
Sí, pero el respeto también se gana, y en este caso Mariquita se lo ganó, por lo que yo he estado investigando y entrevistando a gente que la conoció y pasó por, vamos a llamarlo entre comillas, su consulta, es el acierto. Muchos me decían, todo lo que me dijo se cumplió.
Claro.
A la hora de a lo mejor, gente que tenía un problema de trabajo y les decía, no te preocupes, te va a salir un trabajo mejor, lo vas a ver. Y ese trabajo salía mejor, y entonces ya ahí es cuando te ganabas ese respeto, en el sentido de lo que me dijiste se me cumplió. Y es una frase muy recurrida por la gente que iba a ella. Me decía, Juan Carlos, yo no sé, pero lo que me dijo se cumplió. Es la expresión que lo comentaría.
Bueno, 20 años hace que nos dejó Mariquita, ¿no?
Sí, y sigue viva su memoria, como vamos a ver. Como decía muy amablemente su hijo, Paulino, que no quiso continuar con lo que sería la tradición, pero sí ha tenido el detalle de conservar todo lo de su madre, santos, rezados, formas de usar las hierbas. Me entrevisté con él. Y hemos obtenido una serie de audios que queremos compartir hoy con la audiencia, porque yo creo que pueden ser bastante significativos. Si te parece, empezamos por el primero,
claro.
Que es curioso cómo Antonio Quintana Gil, que ya tenía una gran fama de curandero en la isla de Gran Canaria y Allende de los Mares, gente de Lanzarote que venía, se casó con Gumersinda del Toro, y es curioso cómo se conocieron estas dos personas. Que vamos a escucharlo de la boca del propio Paulino.
Del hijo.
Del hijo.
De mi madre, porque mi abuelo se casó dos veces. Y la segunda vez que fue con mi abuela, Gumersinda del Toro Figueroa, se casó con ella porque mi abuela, por agradecimiento, porque su madre estuvo seis meses sentada en una silla sin hablar y sin poder caminar. Entonces a mi abuela le dijeron, mira que hay un señor en San Nicolás, se llama Antonio Quintana, vete a verlo, que a lo mejor te hace algo. Fue a verlo y se enamoró de mi abuela, pero dijo, yo le voy a curar a su madre. Si ella lleva ahí lo menos pues, cerca de un año sin poder. Fue y tenían jardines, porque mi abuela era de una familia bastante bien, de los Figueroa aquí de Las Palmas, y entonces llegó a la media hora, salió enganchada de Antonio Quintana, la madre de mi abuela, caminando. La abuela entonces, por agradecimiento, se casó con Antonio, que ya tenía seis hijos, entre ellos Pedro
Pedro
Quintana. Entonces
Madre mía, de otro tiempo, ¿verdad, Juan Carlos?
De otro tiempo, ¿sí? Y no solo eso, sino decíamos ese agradecimiento. Y por último mencionamos a Pedro, que era Pedro Quintana, un hijo de Antonio que ejerció de estelero durante muchísimos años también y fue reconocido. Yo supongo que más de un caso le pasaría a la gente como Gumersinda, ir allí casi sin esperanza y de repente este hombre que te solucione lo que sería el tema de salud, que siempre se ha dicho que es uno de los valores que tiene más importante.
Sí, es de otro tiempo. Fíjate, de otro tiempo y casi de chiste, porque curó a la suegra.
Sí, la curó y sí. Es una cosa bastante curiosa.
Interesante, sí.
Incluso parece ser que Antonio Quintana Gil llegó a recoger por escrito en diferentes libros que en teoría están perdidos, pues su saber no solo de salud, sino también eso que estábamos comentando de la existencia de energías positivas, energías negativas. Y nos cuenta Paulino una experiencia que tuvo cuando se acercó a uno de esos libros que por casualidad llegó a sus manos en un momento duro que era el franquismo, en el que todas esas cosas estaban prohibidas.
Nicolás, había una escalera de madera. En una escalera había unos libros que quedaron porque cuando la guerra civil... Se llevaba mi madre, pues yo los quemó dos, asustada.
Por su casa,
quemó dos. Pero quedó un libro que yo empecé a leer. Por la cosa de chiquillo, vi aquello, empecé a leer y casi me muero. Casi me muero del susto. Lo seré, yo volví a tomar.
¿Qué libro es?
No quiero saber más. Y no quiero
ni nombrarlo.
Un libro que escribí.
Qué envidia me da, Juan Carlos.
¿Quién pudiera leer
esa conversación con Paulino y que te estuviera contando que había un libro que lo conmocionó tanto que... Bueno, que además su padre había escrito libros, recogiendo su memoria, su saber.
Sí, es una cosa, supongo que para transmitirlo a las nuevas generaciones. Me gustaría... Yo seguiré también encontrándome con Paulino y tomando café con él, porque es un hombre que desprende también... una energía, una tranquilidad que me gusta hablar con él y es una pena que se haya prohibido. Y
sigue buscando esos libros.
Hay que seguir buscando porque yo creo que hay bastantes cosas que se pueden destacar para recuperar no solo lo que sería la tradición de esta familia, sino la tradición también de muchos curanderos, de muchos sanadores que han ejercido y ejercen todavía en Canarias. Y lo que te decía de la transmisión de los poderes, que decíamos que normalmente era por vía uterina, él cuenta dos casos de cómo le llegó el poder a su madre a partir de Antonio Quintana, y cómo se transmitió de Antonio Quintana a Gumersinda. Son dos casos distintos a lo tradicional, por eso decíamos que a lo mejor existe una posibilidad de trasladar esa energía, no sé cómo llamarlo, o bien con un objeto o bien con una visión.
Como si fuera una especie de iniciación o de momento clave donde...
Una especie de rito iniciático a través de un objeto. Muy curioso.
Vamos a escucharlo.
Antonio Quintana. Entonces, mi madre heredó eso porque desde niña, desde pequeñita, estaba siempre con el padre, con Antonio. Abuelo, y entonces decía, enséñame, y él dice que no, enséñame, abuelo, que no, hasta que un día le dice, ¿tú quieres ver? Dice, sí quiero ver, mire, me estoy poniendo nerviosísimo, porque todas estas cosas me las contaba mi abuela y después mi madre. Dice, asómate a una ventana, había una, en San Nicolás, de la casa donde vivimos nosotros, daba para una finca, o lo que es hoy, el general Franco, que ya eran todos fincas. Se asoma también. Mira, ¿qué ves ahí? Abajo hay una señora, pero con la altura de 4 pisos. O sea, abajo hay una señora recogiendo hierba. Asómate bien. Y cuando se asomó, la señora subió hacia arriba y agarró a mi madre por el cuello. Y de ese día es cuando empezó mi madre a aprender todas las cosas.
Todas las cosas.
Y yo me impresiono que a veces digo estas cosas porque me la voy a dar, que yo ya ve que yo soy la única persona que tengo un montón de cosas de mi madre. Yo tengo cosas de todo lo que ella tenía y lo que la tengo yo. Y cuando mi abuelo murió, que murió, porque mi abuelo iba a Tenerife y viajaba a las islas para vender las escobas. Vendía escoba en las islas. Y cuando murió, vio el hijo mayor de la primera mujer, que se llamaba Juan, fue al muelle, porque él iba en los barquillos estos que iban
a Correillo.
Correillo. Iba, fue al muelle y le dio un paquete y se llévale esto a Gumersindita, solamente a ella. Entonces mi abuela fue cuando empezó a hacer tal también, porque aunque ella ya sabía algo, pero ya después, ya con ese poder que tenía, pues empezó a hacer las cosas. Pero ya después se puso mayor, siguió mi madre, y después pues le puedo contar yo las historias de...
Me imagino de todo. ¿Y usted cree en eso? Yo sí creo a veces, porque a veces...
Se lo dejaste claro que tú creías, ¿no?
Sí, de todas maneras, es curioso cómo él lo cuenta, es una vivencia familiar, porque normalmente los que nos dedicamos a intentar recuperar esa memoria y transmitirle, claro, hablamos de oídas, me contaron, me dijeron, pero está contando algo interno de su familia, de cómo fue ese traslado de los poderes, uno por la visión, él, que ya tiene ya 80 años, todavía se le pone los pelos de punta cuando recuerda ese momento contado.
Qué curioso.
Y el otro, como ese paquete que alguien que va a morir puede darle a alguien, y que a la hora del abrirlo, ahí encuentres, no sé, la inspiración, como quieran llamarlo, para continuar haciendo el trabajo que él hacía en vida.
Lo primero que cuenta de esa mujer que ve ascender y que la agarra, ¿no?, al cuello, se supone que es una visión, claro.
Sí, es una visión.
Como entender que es una visión que no pasó realmente, sino que fue la manera en la que ella recibe, ¿no?
Yo, hablando después con él, puede haber una teoría de que fuera una mujer que esté recogiendo hierbas para hacer algo malo. Y que en el momento en que ella se le abre, no sé, el karma, el chakra, lo que sea, como se quieran llamarlo, empieza a ver otras realidades, las realidades de la maldad, y esa persona se da cuenta y se produce ese encontronazo. Es bastante curioso el tema, y como él decía, que es una vivencia contada por su madre, y es una vivencia bastante interesante porque te la cuenta la persona que la vivió.
Estamos hablando aquí en Crónicas de San Borondón de una dinastía de sanadores del barrio del Risco de San Nicolás. Los Quintana es la segunda entrega de una historia con la que nuestro compañero Juan Carlos Saavedra se encontró, no digo que por casualidad, porque andabas buscando, pero salió a tu encuentro, eso sí. Esta ramificación, esta aventura que se está abriendo, esta ventana, digamos que se abrió ante ti cuando tú estabas merodeando por ahí, y las aportaciones empiezan a ser insospechadas y muy llamativas, ¿eh? Con tarea marcada para seguir, ¿no? Porque la curiosidad no hace sino incrementarse, ¿no?
No, y hay cientos de historias de casos resueltos por esta familia. Paulino me contó uno en concreto de una persona que se traslada nada más y nada menos desde Cuba para hablar con Antonio Quintana y buscar una solución a sus males.
Madre mía, ¿desde Cuba?
Desde Cuba.
Un señor que vino de Cuba, millonario, esto me lo contaba mi abuela, millonario, venía todo hecho polvo, le habían hecho un daño terrible a Magia Negra, y lo habían hecho polvo. Entonces le contaron que en Canarias había un señor que se llamaba Antonio Quintana, que lo curaba. Entonces el hombre cogió y vino a Canarias. Y yo ahí dice, mire, Trump y Antonio, ¿sabe qué le pasa? Si no, porque mire qué pasa. Yo lo voy a curar. Si usted me cura, le doy la mitad de mi fortuna. Dice, si usted me paga la mitad de su fortuna, lo vuelvo a cambiar otra vez. Eso es cierto. Eso me lo contaba mi abuela. Si lo juro, y el hombre salió derechito.
Qué bueno, qué significativo, ¿no?
Sí, porque él también lo recuerda que toda su familia nunca cobró por ejercer, y que ese cobrar podía generar en un momento determinado perder el poder cuando uno se somete a la tiranía del dinero y lo hace por
Oye,
dinero.
Juan Carlos, yo no sé si realmente esta creencia se sustenta o no en algo real, en algo ponderable, pero desde luego sí que era muy arraigado esa idea, ¿no? De que no podías cobrar por un don, por un poder, por una bendición que en teoría se te había otorgado, entendemos que por un ente superior, por la divinidad, por Dios, y que por lo tanto, como a ti no te había costado nada, tú no podías cobrar por él, ¿no? Esto estaba muy extendido entre nuestra gente en el pasado, ¿no?
Se supone que si te dan un don para curar, tienes que usarlo para curar, y que el destinatario no puede supeditarse, el curarse o no, a que tenga dinero o deje de tenerlo.
Claro, estoy recordando a Antonia Tejera, la iluminada de Candelaria, en la isla de Tenerife, que también abrazaba ese credo y durante toda su vida vivió de manera humilde, nunca le faltó nada, porque ella decía que la providencia pues proveería, ¿no? Le daría la comida, le daría aquello que necesitase, y su vida estaba llena de anécdotas en las que pues mandaba poner el caldero con agua al fuego sin nada, porque estaba segura de que en algún momento alguien vendría con la verdura o con las papas, por ejemplo, ¿no? Y así era, el trueque a veces, el casi, no digo la ofrenda, pero sí pues el compartir, ¿no? Lo poco que se podía tener se compartía como una especie de pago por aquel don, por aquel poder, por aquella curación que o aquel consejo que eran capaces de dar, ¿no? O sea que es muy llamativo que en este caso te doy la mitad de mi fortuna y la amenaza, o la respuesta fuese como me la des, te dejo baldado otra vez,
¿no? Una constante. Y está bien recordarlo también, lo que sería el ministerio ejercido por esta familia, ahora que estamos acostumbrados a leer en la prensa gente que a cambio de dinero quita mal, hace amarre, que ha habido como un resurgir del tema económico, echadores de cartas, etcétera. Como esta familia, por ejemplo, Mariquita, la última, no solo es que no cobraba, hay constancia de que prestaba incluso dinero a la gente que iba. Me contaba, por ejemplo, a Paulino, de llegar a su casa, él era hijo único, y encontrarse a 6 o 7 personas en la mesa, desconocidos a la hora de comer, y preguntarle, mira mamá, ¿y esto? Mira mi niño, que no te preocupes, que tenían hambre, se echa un poquito más de agüita al caldero y le damos de comer. De ahí viene su fama de buena persona que el propio Paulino nos cuenta.
Cállate, coño. Que sí, que yo lo vi hacer, yo lo tal.
Pues ella siempre fue bien aceptada en el barrio, ¿no? Nunca.
Nunca, jamás.
Se la criticó por hacer esas cosas.
Y yo jamás en la vida. Ella nunca hizo daño a nadie. Y nosotros, mi padre era un hombre tranquilo. Nosotros éramos muy queridos en el barrio. Sigo siendo
muy queridos. Sí, son muy queridos, vamos.
Queridos en el barrio.
Hablando de Mariquita Quintana, la gente, lo primero que te dicen es, y no hay nadie que sea yo. Digo, claro, la gente se quedó huérfana
consejo. Es verdad, porque ella era una buena persona. Yo le dije yo ayer, coño, que llegaba yo a mi casa al mediodía, tenía yo de trabajar. En mi casa, me sentaba en la mesa y miraba y digo, ¿esto qué? 4 o 5 personas. ¿Usted quién es? No, Mariquita me dijo que viniera a comer. Pero otro, coño, pero mamá.
Así que no solo ayudaba espiritualmente, sino también físicamente.
También
se le daba hasta dinero a la gente.
La gente, hombre. Y está apuntado en una libreta.
Y la apuntaba el dinero que prestaba.
Lo tenía apuntado en una libreta que la tengo yo.
Para que luego digan que esa gente le sacaba el dinero a la gente. Su madre era al revés.
No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ella nunca quiso cobrar nadie, porque además ella decía, yo sí lo decía, que se lo había dicho, si es que sí cobra, porque yo muchas veces me cabré y digo, pero coño mamá, coño, tú eres bobo, ¿qué te pasa? Y dice, no, porque si no, si esto se cobra, esto ya no hace efecto, estas cosas no se pueden hacer, esto no es así, y mi abuelo tampoco, ni mi abuelo tampoco.
No, eso sí es una tradición bastante arraigada, ni que mi si abuelo, se cobra, se pierde el poder.
Coño,
mi madre
para sacar, cuando murió mi abuelo, mi madre para sacar a sus hermanas para adelante, vendía carbón. Y yo me acuerdo, yo pequeño, yo con 8 años o algo así, con ella con una asada, y le tiraban el carbón por arriba, porque la casa era de 2 plantas, y tiraban el carbón por arriba, los sacos, y después ya vendía por kilos. Coño, ¿qué necesidad tienes tú? Coño, pídele dinero a la gente. Y dice, no, yo vendo el carbón. Yo cobro por el carbón.
Y su abuelo, ¿cuándo sería?
Madre mía, Juan Carlos. Increíble, ¿verdad?
Sí, increíble. Sí.
Es bastante inimaginable hoy en día, ¿no? Y cuando ante la necesidad de otros, muchas veces giramos la cabeza, ¿no? Para no contemplarla, ¿no? Nos cegamos o miramos el móvil, ¿no? Que alguien pudiese hacer esto, ¿no? No solo ya les curaba, no solo ya les sanaba, les orientaba,
les prestaba dinero. Madre. Y nunca quiso cobrar, incluso en situaciones, en momentos en el que a lo mejor la familia necesitaba ese dinero. Fíjate también otra cosa curiosa. Disculpa. Que me es que está más
sí, lleva
una semana de batalla y la garganta pasa
pues factura. Te tienes que preparar para mañana, que es el solsticio de invierno.
Sí,
que,
iremos a ver. Ahí a verlo también y contarlo en tiempo de alicios con Mercedes.
Con Mercedes, genial.
Mira, una cosita que también me resultó muy curiosa, que él me contaba, cuando muere su madre, y es la misa de cuerpo presente, venía la gente y le decía, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Y él me comentaba, hombre, que era mi madre que se ha muerto, no la madre de ustedes, porque la gente dejó tal vacío y tanta gente perdida que todavía le preguntan a él en este momento si él, intentan sonsacarle, pero tú tienes que saber algo, tú me puedes ayudar. Y me contó una anécdota.
Anda, en serio, buscando a,
buscando
alguien que
a un
siga
heredero.
Claro, claro,
claro, buscando un heredero. Y me contó una anécdota sobre cómo tras la muerte de su madre hubo gente desesperada buscando ese alivio, un heredero o heredera de ella que siguiera ayudando a la gente.
Hombre, usted... No, yo me imagino que ese es todo el mundo buscando el heredero.
A mí han venido, hombre, sabe, tú tienes que saber. Digo que yo no sé nada, que yo... Tienes que saber. Bueno, lo que pasa es que me avergüenza, me da yo una señora un día. Cuando a la peseta era peseta, me para el coche, buenas, ¿qué hay? ¿No te acuerdas de mí? No, mira, yo soy fulanita que iba a su madre y me acuerdo de verte y tal y cual, y yo quiero que tú me ayudes. Y digo, no, mire, yo no sé. Y me puso 100.000 pesetas en el coche y me las tiró en el otro coche. Y digo, quité eso de ahí. Y nada, no, tú me tienes que ayudar. Puto. Y yo, que no. Y hay personas importantes hoy en Las Palmas. Hoy en Las Palmas hay personas muy importantes que si yo fuera un tío sin escrúpulos, pero que va.
Con cuatro rezos se hacía rico.
A mí no se me ocurre.
Eso bonito también.
Pero sin embargo.
Está la memoria de su madre también por medio, ese ser.
Nada, por Dios. Sin embargo, yo para ciertas cosas no puedo.
Qué grande Paulino, ¿eh?
Sí. Como.
Él es consciente. ¿Cómo se ripió cuando le pusieron el dinero, ¿no? Se le quite por Dios.
Y él es consciente de que hay mucha gente, te digo, el conde de la Vega Grande fue a usar también los servicios de ella y la invitaba abajo y vio ella allí una riqueza de tenedores de oro, todo lo que sería lo que rodearía a un gran personaje. Claro. Y siempre se mantuvo fiel a su risco y a su gente, en la gente del pueblo. Y lo que decía Paulino,
fíjate cómo sería lo que era capaz de arreglar, de remediar esta mujer, que la gente estaba dispuesta a lo que fuese.
Sí.
Bueno, y la estirpe en general, porque el señor que viene para Cuba, desde Cuba, para que lo cure el marido, es decir, lo que eran capaces, ¿no? La fama que tenían de cómo podía funcionar lo que hacían, que te hacían un viaje, te cruzaban el océano o te daban un dineral intentando que tú intercedieras de alguna forma, ¿no? Recuperar ese algo que se había perdido con Mariquita, ¿no?
Sí, pero lo curioso también es gente de aquí, ese desespero, como tú decías, gente que puede venir de Cuba, y sobre todo la humildad de Paulino. Él es consciente que con hacer cuatro rezos y cuatro bolsitas y dárselas a la gente, en el sentido de esto te va a proteger, esto va a hacer que te mejore la salud o va a hacer que contengas un trabajo, se podría, o sea, que esto cae en manos de alguien sin escrúpulo y continuaría de forma extraña. Sí. De todas formas, José, te digo una cosa sincera. Cuando he hablado con personas que fueron atendidas por Mariquita y han sabido que me he entrevistado con el hijo, todo el mundo me dice lo mismo. Pregúntale si alguien sigue. Te lo dicen bajito. Pregúntame si alguien sigue en la familia para ir a visitarlo, porque fue tan grande la escuela. Y hay cientos de anécdotas. Él me dijo que va a ordenarlas también en su cabeza. Hay una que me resultó curioso ella tenía muchos santos, que su hijo conserva todo lo de ella, y tenía en concreto una pieza de un San Antonio que vive una cuestión especial que nos puede hablar también de los poderes de su madre.
Y alguien llegó allí y se lo llevó. Entonces vino otra que estaba por allí también y le dijo, Mariquita, se llevaron el San Antonio. Y dice, no te preocupes, mi niña, él vuelve otra vez aquí. A los 10 minutos estaba el San Antonio otra vez. Aquella mujer cuando se lo llevó, pues, algo le pasó,
se lo trajo con...
volvió para atrás. Y se lo trajo de nuevo.
Qué curioso.
Si tú no te preocupes, que el San Antonio vuelve aquí. Y volvió.
Sí. Pues voy a hacer un segundo programita ampliando un poquito.
Sí, no, no, cuando usted quiera.
Cuando usted quiera, no, ya, ¿verdad? No lo deje pasar.
Son cientos de anécdotas.
Claro.
Y lo bueno que tiene es que normalmente, y tú también lo sabes, te cuentan cosas de, yo lo oía fulanito, que menganito, no sé qué, pero en este caso estamos hablando del núcleo familiar.
Directamente, sí.
Y me imagino las cenas de familia contando todas estas historias de sus ancestros y sobre todo la nueva generación de descendientes de ellos que están mamando de todo esto. Porque Paulino me ha recalcado varias veces que él tiene todo, absolutamente todo, de su madre guardado. Él nunca dio ese salto, algún día a lo mejor nos explicará por qué, pero fue una estirpe que marcó mucho a no solo al barrio de San Nicolás, sino, como te decía, toda Gran Canaria.
Duda. Juan Carlos, uno se siente, con todo el respeto del mundo, casi como parte de la familia cuando tenemos el privilegio de escuchar estos recuerdos y estas anécdotas. Así que, en fin, transmítele a Paulino nuestra gratitud inmensa, ¿no? por hacernos partícipe de algo que forma parte de su memoria, de su tesoro familiar, ¿no? Y que si no nos lo cuenta, jamás podríamos conocerlo y se perdería también, ¿no?
Claro, es que yo creo que nuestra intención es con estos audios y demás que quede para la posteridad lo que sería esta saga y sobre todo, Mariquita, porque muchísimos de nuestros oyentes seguro que o fueron por allí o conocen gente que estuvo vinculada a Mariquita y pueden aportar más testimonio. Yo lo que encuentro diferente de casos similares, cómo se transmitía el poder, ya no por vía uterina, como decíamos antes, sino un acto consciente de la persona. Yo quiero transmitirle mi saber a esta persona y se lo transmito por medio, como decíamos, de esa visión o con un objeto. Eso denotaría, si damos por válida todo lo que se supone que hacía en esta familia, un sobrepoder, que es el poder no solo de sanar, sino el poder de traspasarlo y transmitirlo.
Transmitirlo a otros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mañana estarás con Mercedes, ¿no? Mercedes contando cosas de una de las épocas del año, junto con el solsticio de verano, pues más importantes desde tiempos ancestrales, ¿no?
Sí, iré a contemplar el sol en la Huancha, la salida del sol, justo por lo que es el pico de la montaña, que luego queda en un triángulo perfecto, invito a los que tengan Google Earth a comprobarlo, entre la iglesia de Santiago, que es donde estaba el palacio original de lo que sería la iniciadora de la estirpe de los Guanarteme, de Atindamana, la montaña de Galda y lo que es la Huancha. Estaremos ahí para contarlo y, como tú decías, mañana 21, solsticio de invierno, es una de las fiestas más antiguas del mundo y que fue cristianizada con lo que sería ese día de nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, en el que el sol invictus romano se convirtió en nuestra Navidad.
Efectivamente, ya una fiesta que venía desde antiguo, ya se habían fijado diferentes pueblos en que algo sucedía en el cielo, ¿no? Ese día que entraba en comunión con la tierra, los ciclos de alguna forma se alineaban, eran especialmente significativos, y eso fue, pues, interpretándose, ¿no?, con el paso del tiempo en cada contexto, en cada cultura, pero al final la esencia es la que es, ¿no? Es astronómica, sigue estando ahí y hoy la podemos nosotros también podemos volver a conectar con ella, ¿no? Desprovista de interpretaciones, sencillamente alineándonos con los cultos, ¿no? Con lo astronómico, mejor dicho, ¿no? Con todo ese reloj cósmico, ¿no? Del que no podemos permanecer ajenos, o al que no podemos permanecer ajenos, aunque no seamos del todo conscientes, ¿no?
A mí lo que me queda entonces, desear ese feliz solsticio de invierno a todos los que nos escuchan, todos los que vienen por la bahía de San Borondón, para desearles un año próspero y que el sol les sea propicio también.
Ya sabes que esta temporada está siendo potente y esto lo vamos a ver aún más amplificado en 2020. Así que, Juan Carlos, eres parte de esta historia, así que la vamos a poder vivir y disfrutar juntos. Un abrazo.
Igualmente.
Felices fiestas.
Igualmente.